El tango no va a morir, dice Tabaré Leitón, como también dijo anoche. Y noches y buenas, o nochecitas y buenísimas, les doy a ustedes, queridos cafeteros, en un domingo muy especial, porque recibo aquí a esta querida amiga, primera productora de Café Torrado, María Vigo Roca, risas y suspiros.
Pero muy buenas noches. La verdad que es, sinceramente, una alegría y como un nervio también estar de nuevo al aire. Sí. No es fácil cuando se prende
la luz y si cada vez empieza el cojilleo, ¿no?
Ah, totalmente.
Estás preciosa, María.
Bueno, Vigo, muchas Roca. Gracias. Me tienen consumida en la vida.
Entre el gordo Tetes y Julia.
Sí.
Bien, tenemos...
Es todo un desafío ser madre, la verdad que madre, esposa, trabajadora, ¿no? La mujer de hoy es como que están todos haciendo malabares, pero bien, es lindo, está bueno. Así que, disfrutando.
En el caso tuyo, además, nos estamos adelantando, además, adentrándonos en el encuentro que yo quería tener especialmente contigo, que tiene que ver con este encuentro... Perdóname, estoy muy emocionado. Que tiene que ver con esta propuesta de Café Torrado de ir recordando a sus productoras y productores en el camino de la comunicación, que además en la noche de ayer tuvimos oportunidad de vivir un mimo al alma espectacular en Minas, en esa ciudad con vocación de sierras, como para acercarse un poquito más al cielo. Y recibimos el premio Morosoli, este premio que considera, que reconoce la trayectoria en radio, en distintos medios, de que tienen que ver todos con el hacer cultural, entendiendo la cultura no solamente como pintura, como
música, artes escénicas,
como música, como escultura, sino como aporte tecnológico, adaptación a la tecnología, como nuevos elementos que vienen a hacer a la comunicación, como producciones e inventos en las producciones que mejoran y forman parte de esa nueva cultura de producir. Me pareció fantástico. Bueno, quiero agradecer a la Fundación Olita Rubial que me hayan tenido presente. Y yo lo decía ayer cuando recibía el premio, que cuando me enteré de esto, te venimos siguiendo, te empieza a correr como un chucho, decir, estaban ahí escuchando. Y yo lo dije, es el primer premio, es el primer reconocimiento público de estas características, porque recuerdo, a los 25 años de Color Café, el club brasilero, presidido por el querido Alberto Teixeira, me hizo un reconocimiento increíble, en el mismo club brasilero, en una reunión y con una plaqueta, por ese cuarto de siglo en la difusión de la música popular brasilera. En este caso, el Morosoli viene a la trayectoria en radio con todo, como decía Aldo Silva, ¿no? Desde Corro Café a Buen Puerto, otra historia, el termómetro y lo que es Café Torrado.
Claro.
Que juntos empezamos en febrero. Al aire en febrero del 2000, ¿te acuerdas?
Es verdad, un par de meses antes preparando y produciendo cosas. La verdad que sí, que si uno mira para atrás, porque estos premios creo que sirven para eso, para mirar para atrás y reflexionar y decir, mirá lo que hice acá, allá, a lo largo de todos estos años, y me parece que es muy valioso el premio, que es muy considerado en el medio, ¿no? Y eso está buenísimo, la verdad. Te felicito y me encanta ser parte en algo, un granito totalmente, de arena ahí.
Totalmente. Vos, como todas las productoras, como los productores, desde la primera época en Alfa, los primeros caminos en Color Café, compartidos, con los operadores de radio, que son los que, como decía anoche, son los que te ponen al aire, los que hacen entrar en las casas. Dije, sin ellos mi voz por lo menos sería inaudible, ¿no? Como diciendo, ni siquiera sos un buen silencio.
Claro,
¿no?
Claro.
Ellos saben además la importancia que tiene el operador en mi gestión, así como ustedes, las operadoras, los productores. Y también, que me olvidé en la noche de ayer, que te iba preparado para decirlo, a los columnistas que han enriquecido este encuentro. Siempre que se han acercado y... por nombrar algunos, y con el error y horror de ser injusto con otros, Alejandro Spachenberg, desde siempre, ¿te acordás?
Increíble. A mí fue uno de esos, de esas personas que te cambian la manera de mirar las cosas.
Claro.
Y la verdad que sí, que fue muy rico para el programa y que siempre dos por tres, ¿no? Lo tenés, más allá de que
siempre,
sea, no sea siempre. Periódico y...
Siempre. Y ahora, vinculado en esa dupla que están haciendo los Alejandros, tanto Spangenberg como...
Korch.
Pero la querida Ana María Bosco con las musas y su rincón vinculado a la narrativa, a la poesía también. El querido Rafael Courtoisie. Hoy Álvaro El Curi, con estas columnas impresionantes vinculados al amor mentiroso el año pasado y hoy a la pareja este año. El doctor Martínez, Mario Martínez, todos. Y como jóvenes columnistas, el aporte de Santiago Curbelo, que ha venido permanentemente a... Venía el año pasado, mejor dicho, a tirarnos recetitas de la abuela, por ejemplo, y comenzaba con eso. Son cosas muy, muy emotivas. También otro gran amigo, Alejandro Michelena, un gran escritor, gran historiador, un pedazo de la historia de Montevideo. La columna de los duendes de Mirta Acevedo, a quien hice especial reconocimiento en la noche de ayer por mis influencias, agradecer y compartir este premio, decía, con las voces de la radio que me alimentaban cuando ni siquiera yo soñaba con entrar en la casa de la gente. Y ellos eran el Cabeza Ocampo con Nocturnales, aquel programa que tenía jazz al principio, media hora, y después tenía media hora de música de bossa nova. La voz de Mirta Acevedo, que me suena en el alma todavía, y la voz y la comunicación de Rubén Castillo, que era fue un baluarte de primer orden en la difusión de la música y de las propuestas de comunicación uruguaya. Pero bueno, además de productores, de los operadores de radio, además de los auspiciantes que son los que hacen posible la comunicación, además de los columnistas, una mención especial para los dueños de los medios que apostaron, que se la jugaron también como los auspiciantes, pero además en un camino de libertad e independencia siempre. Y como terminé la noche de ayer, a los sin nombre que andan atrás de la espica, del receptor, en campaña, en la ciudad, en el auto y eso, que me abrieron los oídos del alma para dejarme entrar a las casas de ellos. Y bueno, eso justifica absolutamente toda la comunicación. Por eso, súper emocionado de recibir el Morosol y la trayectoria en radio, que comparto con todos ustedes, como ya lo dije, y bueno, adelante. Careca Romero en los controles, la Tanita en el 290-2810. Aquí estamos con María Vigo Roca, Risas y Suspiros. Con ella vamos a estar en el Café Torrado del día de hoy, donde recibiremos también a Gonzalo Franco, un maestro dedicado al flamenco, y vamos a ver, va a tocar en vivo acá, vamos a disfrutar mucho de esto, pero vamos a ir compartiendo también otras cosas. También un saludo a los copremiados del Morosol y de anoche, que a uno lo todavía te da más para adelante el hecho de saber que estás en un movimiento de reconocimiento con gente como Dian de Noir, por ejemplo, que para la música de los uruguayos, la música urbana es grosso, los Vidalín, el oro para Enrique Iglesias, uno de los personajes que es ese de los jugadores que todos los cuadros quieren tener, el uruguayo más conocido y más querido después de los jugadores de fútbol debe ser, ¿no?
Totalmente.
Y varios más de Carlos Huesque, por ejemplo, en música clásica. Tabaré Leitón recibió un Morosoli de bronce también como promesa, que está entregando cosas en cuanto al tango. Bueno, mucha gente que... Los Arroceros, con la Prole como institución, la editorial, que también nos manda muchas cosas, ha recibido un Morosoli. La gente del instituto que tienen, Gabriel Iribarren con María Mendivi y Bentancur, Gabriela, no me acuerdo el nombre ahora, la Escuela Multiespacio de Teatro de ellos también, bueno, muy, muy emotivo. Muy largo también, muy largo. Que eso debe ser visto porque es imposible estar 4 horas sin tener un vaso de agua, con chiquilines o cosas.
Capaz tendrían que ponerle un cronómetro, no pasarse de
y yo
un
creo
minuto,
que, claro,
no, no sé.
Están divinas la gente. En esto vaya el abrazo a los Guadalupe, que es la familia de Lolita Rubial. Era muy emotivo además porque es el primer año que se hace sin el gestor de esto, que es Homero Guadalupe, el maestro, que era el marido, el esposo de Lolita Rubial, y por amor genera la Fundación para los Premios de la Cultura con el nombre Morosoli. vinculando también a este hombre de las letras de Minas, pero extra Minas, de las letras de todos, y desde Minas, o sea, arraigado desde ahí como para todo el país, como diciendo, desde acá sale el ejemplo y se queda acá y tomen la posta y agárrenlo y
sigan bueno. por
Está bueno.
Sí, 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 descentralizar un poco.
Y los Guadalupe, bueno, que estaban, un trabajo divino hicieron, la verdad. Y ahí la gente de repente no se dio cuenta, algunos no se dan cuenta y empiezan a chapan el chupete magnético el coso, y empiezan los discursos y la... Y bueno, se fue de mucho mambo, cosas que, la verdad, se podía haber solucionado con una horita y media menos y todo el mundo hubiese quedado más, más descansado. Más allá de lo emotivo que fue la entrega, de lo emotivo que es la entrega de las medallas a las personas que no están este año, que se han ido este año. Y bueno, que no tiene que ver con ternas, que no tiene que ver con competir, sino que tiene que ver con un reconocimiento del camino que estás haciendo. Por ese lado. Por eso Tabaré Letón empezó con este tango. Cantó con Covelli en la guitarra ayer. Y fue esto lo primero que cantó. El tango no va a morir. Y yo quería terminar esta primera parte antes de dedicarnos en el bloque que viene íntegramente a compartir contigo. Mira quién viene acá, por favor. El gordo Tete es con... Mira, en esa cabeza el gordo Tete. Para llevar varios niños ahí.
Hay una buena
en
base.
En los hombros, Julita Tete. Este es Vigo, mirá lo que es Julia, con el pelo largo.
Está más grande, ¿no? Hola, un año y 5 meses.
Hola, Julia, nos hace adiós de la mano, divina. Pero la tenés por ahí, ¿tenés por ahí el teléfono?
No, lo tengo afuera, bueno, en el próximo bloque.
Ahora después me lo mostrás. Y van a pasar ellos. Me tiras besos, la cosa más divina, ¿eh? Bueno, anoche cuando... Quiero agradecer a Juan Carlos Bachino, que fue quien hizo la selección para los Morosoli, que en el momento que subía, me hace escuchar Velas Izadas, que es mi tema preferido, que es Divón Lindsay, que además tuve el honor de tener la dedicatoria de Iván Lindsay acá cuando vino al Cine Plaza. Quiero compartirlo con ustedes en el final del primer bloque. por esas cosas, a eso me refería, ¿ves? Esa oportunidad de subir y bajar los potes y que no se te tape las toses. Ando con la garganta, no sé si es el clima este de la...
Capaz que la emoción del Morosoli,
no,
de ayer.
No, Morosoli, mucho. Guarda, decía, meses que vengo así, desde la pelotita de los plátanos nunca más me repuse. Pero bueno, María Vigo Roca, querida amiga, es un placer tenerte por acá, repito, en este... En esta costumbre de Café Torrado de ir recorriendo el camino de sus productores, de sus... En un ciclo, una suerte de A Uno por el Pocillo, nombre que además tiene el aporte de Fernando Tetes, que anda por ahí con Julia, que la trajo. Fernando, si querés pasar, podés pasar tranquilamente. Mirá que no pasa nada, ¿eh? ¿Vos lo dejás pasar, María?
Y bueno, si querés pasar.
Podés pasar si querés, tranquilamente, Fer, que no pasa nada acá, María.
Felicitaciones. ¿Lo tenés abierto este? No, ¿viste? Porque me gusta joderlo pelado. Felicitaciones, Torrado.
Gracias, querido Tetes, compañero de El Termómetro en la sobremesa de...
¿Pero cómo no?
Del Espectador. No duró mucho tampoco, ¿no? Pero...
La sobremesa de esas son cortas. No hay que salir corriendo.
Una reverita de la cuchara.
La única. Este es un regalo que me hicieron para mi cumpleaños, mi compañero de la cuchara, y es la única que hay. Y... Cada vez que la veo, digo, yo les tendría que hacer una a ellos, ¿eh?
Claro, está buenísimo eso, ¿eh? Está buenísimo. Merchandising. Bueno,
ya, María, vamos a hacer unas con unas tacitas de café.
Sí, ya vamos a hacer. Ya hicimos las tazas de café Torrado, te acordás, en aquel momento, y estuvo bastante. Pero contanos, ¿qué es de tu vida? ¿Qué has hecho después de Café Torrado?
Bueno, después de Café Torrado, profesionalmente, laboralmente...
Por ejemplo.
Ahora estoy en Improfit, que es una agencia de comunicación. Pasé por Nueva Comunicación. Ya pasándome para el otro lado y haciendo comunicación institucional o corporativa, asesorando a empresas en comunicación y en lo que tiene que ver con su aparición pública, gestión de prensa y demás. Pero pasaron varias otras cosas, ¿no? Pasó Julia, pasó Tetes, que sigue pasando, ¿no?
Sigue pasando.
Además, me he enterado en público.
Es lo bueno,
pasó,
que, lo bueno que pase, quede, digamos, ¿no?
Pero la verdad que estar acá de nuevo en la radio y nada, cuando tengo oportunidad de verme con gente de la radio, hoy, por ejemplo, en la boda de Federico Dalmau, un compañero de 13 a 0, te dan ganas de volver a hacer radio, de hacer producción, de buscar la nota, decir qué va a pasar este fin de semana, elegir la música. La verdad que extraño esta parte de la carrera, digamos, ¿no? De hacer comunicación al aire.
Vos me decías, sí, hacer comunicación, eso está bárbaro. Pero ¿no es la salida al aire lo que se extraña o sí?
No. Lo que se extraña es estar atrás. A mí me pasó que también... reflexionando un poco sobre los años que estuve acá y pensando un poco esta entrevista también, dije, pa, extraño los mates, el laburar ordenado con una planilla, decir qué voy a hacer y cuál es mi objetivo y todo eso de gestión cultural, meterlo en la planificación. Extraño el atrás, ¿no? El aire está bueno y a mí me gusta, pero me gusta más el trabajo del back. Totalmente, es como que extraño compartir cosas para después poner al aire, extraño los oyentes, pila, las llamadas por teléfono y no, y estoy acá y en Santa Rosa y gente así del Santoral que me acuerdo, pero gente de Montevideo que además después te reconocía por la radio. Me pasa hoy con una bibliotecóloga de la ORT que me sigue recordando cada vez que voy a buscar un libro a la biblioteca. Pa, cuando estabas con Torrado en la radio, y esas cosas son divinas. Cuando vos hoy hablabas del reconocimiento y el agradecimiento a todas las patas que hacen posible que uno, ¿no?, haga radio, que son muchas, yo creo que el público se lleva ahí en el podio un lugar muy especial, porque es increíble lo que te devuelve la gente a veces sin conocerte. En tu caso sos más figura, ¿no?, mediática, y te conocen por los shows, pero a veces no te ubican mucho de cara, pero saben lo que hiciste y que
estuviste
ahí. ¿No
te pasó que te reconocieran por la voz, por
totalmente,
ejemplo?
Totalmente. De escucharme decir, pero vos salías al aire, vos estabas en Café Torrado. Sí, está buenísimo, sí, está buenísimo. Eso se extraña. Me pasaba eso.
Porque ahora tu vida está... ¿vos trabajás en tu casa, por ejemplo?
No, yo trabajo en una oficina de lunes a viernes, 8, 9 horas por día, 10 horas a veces. ¿Sí? Y después dando clase, todo corrido. Entro temprano y salgo 6, 7 de la tarde.
Muchas horas,
sí, sí, la verdad que corrido. Sí, la verdad que sí. Le pongo como compromiso al trabajo y cuando me meto en algo me parece que hay que dejar todo. Y además doy clases en la ORT de comunicación también, entonces no estoy tanto tiempo en casa, capaz que a veces estaría bueno, sobre todo por Julia, por estar más con ella, pero está. También cantidad por calidad también, ¿no? O sea, el rato que estoy trato de leer un libro, sentarme en el suelo a jugar, ¿no? No de estar con el celular o de estar mandando un mail, trato de separarlo.
Qué cosa más divina esa gurisa. Esta no para de tirar a dioses de mano para acá adentro. Mirá, tira besos también a la madre y al padre. Yo, por supuesto, no digo nada. Yo algún rebote. Gracias, mi amor. Yo también existo. El sur también existe. Yo soy Morosoli, mi amor. Cosa más divina.
Y ella es Lolita. Lolita Rubial.
Qué divino, tira besos, Julia. Cosa más divina, oh. Qué cosa más divina.
Lo siento. Julia es divina.
Tenés por ahí, para que sientan los... Porque si una de las cosas más importantes fue cómo nos conocimos, o cómo fue la selección de María acá en Café Torrado.
Es verdad. Nunca me había pasado en mi vida de tener una... Y he ido bastantes entrevistas laborales, de tener una entrevista laboral para ver si quedaba en el puesto... con auriculares y con un micrófono, y saber que ese audio después lo ibas a escuchar y que ibas a evaluar en base a eso. Dije, pa, esto, no sé, me rompió la cabeza ya de entrada, aunque no hubiera quedado, me parece que fue una experiencia diferente. Y después...
Bueno, pero era medio obvio también que si vamos a hacer una salida al
no,
aire...
No, pero hay en otras radios, es una entrevista en una sala de reuniones...
Da nombre.
Seguro. Jugátela, María, vamos a repudrirla.
Jorge Rial. No, al mejor estilo tradicional, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar? Y más para una productora, no era un casting tampoco de voces. Era algo
claro,
de...
Claro. Que fue increíble, porque fueron tres que habíamos seleccionado, que me habían seleccionado, porque yo no tenía nada que ver en eso. Y dice, mira, tenés estas tres, ¿qué querés hacer? Bueno, quiero una hora de estudio. ¿La vas a entrevistar? Sí, la voy a entrevistar. Y bueno, una era muy tímida, me acuerdo, y macanuda, la gurisa. Otra era una profesional que hoy me parecía Mirta Acevedo, una voz espectacular. Y la tercera en la discordia era María Vigo, con buena voz, pero sobre todo lo que tenía era esa autenticidad cuando se rió. Y yo escuché la grabación y dije, bueno, esta es la pata que yo preciso, esta es mi partner.
Divino.
Partner, como dice Sinatra con Jobim.
Y además en el trabajo previo siempre pensé que el trabajo iba a ser solo de producción. Y cuando el primer día al aire... Dijiste, bueno, venite para este lado. Y con unos nervios cuando se prendió la luz roja, de decir, ¿y ahora qué voy a decir y cómo voy a decir? Por más que estaba súper preparado el programa.
¿Qué pasa? ¿Por qué nos pasa? Yo reconozco, y vos me vas a decir, no puede ser, después de 33 años de micrófono de radio, 35 años de un micrófono de un show en vivo, porque hace 35 años de músico, yo qué sé. Yo sigo sintiendo, en algunos casos, no sé, pánico escénico o nervios o...
Mariposas en la panza.
Mariposas. No me pasa, obviamente, si voy invitado a una nota en radio, claro, o en televisión. Tampoco me pasa acá. Cuando empieza un ciclo, cuando empezamos el termómetro con Fernando, sí, con otra historia, con Eduardo lo mismo, ¿viste? Son cosas nuevas, desafíos nuevos y de repente por ahí... ¿A vos te pasa lo mismo también?
Sí. ¿Sentí? Sí, y me pasa igual hoy en la cuchara a veces con algunas entrevistas. Sí, sí. Está bueno. Yo perdí el miedo, perdí bastante el miedo al público. Igual sigo siendo bastante tímido con el público. Perdí bastante el miedo a presentar eventos, por ejemplo. Igual no hago tantos, ¿no? No soy Maxi de la Cruz, pero perdí bastante el miedo. Pero el otro día, por ejemplo, el viernes, había 40 personas en el ensayo de la murga y al principio me quedé sin aire, además de gordo, de cagazo, digamos. Porque la primera vez que había tanta gente en el ensayo, yo no me acuerdo la letra y era como... Nada, y esas cosas pasan.
¿Pero te pasan los shows a veces?
Me pasa, sí, a veces los shows. Cuando La estrategia del show, viste que tiene una parte de presentación. El primer tema, los primeros acordes son los fundamentales.
Claro, después que te la
es la piña de Krishnamurti, que a veces no viene, ¿viste?
Sí, pero ganó.
Por eso. A veces no viene y cuando no viene, de repente te vas con la cara así. Pero es eso, los primeros acordes son los fundamentales. Y después de eso empieza a aplacarse la cosa. Pero cuando pasa, van pasando los minutos y vas costando mantener la atención de la gente, me entra la paranoia de querer a veces solamente agradar. Y eso está malo, está bravo eso. Es como medio así que medio nervioso. Pero bueno, está.
Cosas que pasan.
Una de las razones por las que estás fuera de las producciones y estás con otros laburos es Julia, este producto del amor de Tete Vivo. Pareja que nació también aquí en la radio.
Es verdad, verdad. A mí la radio sí, me dio mucho.
Esas cositas que
y bueno, y traje unas risitas de Julia, a ver si salen.
El perro. ¿Cómo? ¿Y cómo hace la vaca? ¿Y cómo hace el pato? ¿Y cómo hace el caballo? ¿Y cómo hace Julia?
Y ahí se terminó, porque quería poner el de la risa. Y
está buenísimo, o sea, eso es... Olguita apareció ahí, la didáctica maestra, ¿no?
Sí, sí, sí. No, ahí va a salir Torrado en una prueba, así que no sé dónde está la risa.
No pongas a prueba, maluca. Que justo que estamos buscando las cosas, es la ley de Murphy, ¿no?
Total, total. Pero sí, la maestra ha aportado mucho desde la motivación, y tenés que hablarle y tenés que decirle esto y hace lo otro, y entonces uno juega y en realidad ensaya, ¿no? A ser papá y mamá, porque nadie te enseñó y es difícil a veces, pero está bueno, es un desafío lindo.
Esta pregunta a veces se la hago a los psicólogos, a los tipos que están preparados para esto, ¿viste? Los tipos que dicen, no porque las parejas, sino porque la relación de padre e hijo. ¿Cómo es el caso para vos, una gurisa de Canelones?
Con lo canaria, que, decilo con todas las
letras. Canaria, que además que te jugaba con las pollitas ponedoras. ¿Eh? Cosa que me gustaba yo cuando me decía, no, porque tengo unas pollitas ponedoras. ¿Cómo, María, amigo? ¿De qué me estás hablando? Estaban 18 y Río Negro, me estás dando pollitas ponedoras, ¿qué es esto? ¿No? Pero vos que fuiste criada como anticacallera, a eso me refiero, esa cosa distinta de familia, además, ¿no? Hiciste ciencia de la comunicación, sos gestora cultural, también egresada en la Fundación Itaú, radio, está toda esa cosa de la comunicación. A la hora de criar una hija, ¿qué pasa? Nadie nos enseñó nada, pero ¿qué pasa? ¿Aparece método? ¿Aparece alguna cosa que pensaste que ibas a hacer? ¿O es exactamente todo lo contrario de lo que pensaste?
Y hay de las dos cosas. Yo creo que el método uno lo imita mucho de sus padres, ¿no? Y no, y conmigo hicieron esto y me parece que funcionó y entonces seguís el modelo. Pero también hay algo, yo tenía pensado ser muy estricta. Dije, no, se acabó, los límites, esto acá, esto allá, usted va a dormir en su cuna y nada de traerla a la cama grande. Y todo antes de nacer, ¿no? De que Julia naciera. Y de repente, y yo decía, ay, Tete, vos vas a ser el buenito y te vas a babear con Julia y entonces vas a hacerle todos los gustos. Y de repente nació y hoy me encuentro yo diciendo, bueno, Tete, pero pobrecita, traela a la cama grande. Y Tete diciendo, no, pero es su espacio. Se te dan vuelta los esquemas. Pensás que iba a ser de una manera y después resulta de otra.
Lo contrario, completamente.
Totalmente, totalmente. Dicen que hay algo de que, bueno, los padres hoy nos sentimos culpables de estar tantas horas afuera y entonces... como que va por ahí, de que uno tiende a ser más permisivo o a regalar más cosas pensando que uno quiere más así y en realidad no. Pero bueno, vas probando, te vas equivocando y vas tomando muchas cosas de en mi caso, de mi madre, de mi hermana, que adelantaron camino como madres y entonces pedís referencias. A veces algún doctor o, no sé, alguna maestra por ahí que decís, ¿cómo se hace? Y te van dando pistas, pero no hay recetas.
¿Le vas a buscar un hermanito a Julio o vas a quedarte con eso ya después de tantos años?
La verdad que no sé. Por ella me gustaría, después te da un poco de pereza y sabes que todo lo que se te viene Y bueno, y que tampoco es fácil, ¿no? Decir sí, ¿no? Y que de entrada...
Porque me, aparte me dijiste de los horarios, pero ¿cómo es cómo son los horarios de María Vigo Roca, Risas y Suspiros? ¿Cuándo es el espacio de la risa?
A la noche. Yo me levanto tipo 7:30, hago media hora, 45 minutos de algo de entrenamiento, gimnasia, no sé, levantar unas pesitas o hacer algo en un gimnasio ahí a la vuelta de mi casa. El gimnasio no es muy lindo, pero es lo que hay cerca.
7:30 de la mañana.
Sí. Bien.
Tiranos temblar. Existe.
Y después me tomo el ómnibus, me voy a Improfit, allá frente a la Placita Varela, Avenida Brasil y Araucho, y me quedo como hasta las 6:00, 7:00 de la tarde. A veces doy clases de noche o a veces doy clases de mañana, y ahí ya me vengo para casa. Y entonces Julia está todo el día con una niñera de Canelones, que viaja todos los días, que sube por Río Branco, pasa por la puerta de la radio y que me la cuida. Y lo bueno es que Fer está ahí un poco de referencia de alguna figura paterna-materna, claro, para que ella, aunque sea, vea que hay alguien en la vuelta. Está un rato y después también, bueno, hace radio y tiene reuniones y cosas.
¿Es imposible que hagas el laburo desde tu casa?
Y a veces sí, a veces puedo hacerlo, pero hay que estar ahí, hay reuniones y hay llamadas o cosas que tengo que hacerla desde la agencia. Así que...
¿Y esa desesperación por estar con Julia y todo, cómo la bancás?
No, y la banco bien. A veces llamo y me la ponen al oído y escucho algo de lo que dice y yo le hablo. Y nada, llegar y que te reciba con un abrazo y que se te prenda y decís qué divino. Sé que cuando sea más grande y también, no sé, como que te necesite más que para los deberes, que para... que se prenda y que no te deje ir a trabajar, me va a costar más. Por ahora la voy llevando.
¿Cómo sentirán ellos en este crecimiento, esta forma de convivir, viste, tan distinta de repente a la que tuvimos nosotros, ¿no? Con padres que venían a comer al mediodía, que tenían media horita para tirarse a hacer una siestita, ¿viste?
Sí, qué lindo.
Y que siempre había una tía en la vuelta, siempre en las familias con tías.
Es verdad.
¿Viste? Entonces, que aparte se peleaban con el padre o con la madre y rezongaban cuando los padres nos rezongaban a nosotros, ¿no?
Claro.
Y nosotros teníamos que ir a currucarnos con las tías también.
Es verdad, es verdad. Sí, yo por suerte, si bien tengo toda mi familia en Canelones, tengo una tía a una cuadra, la tía Elda.
Vaya, un abrazo grande para ella.
Y eso está bueno, es un desahogo muchas veces, o que no llego a, no sé, para la niñera, para hacerle el reemplazo, y entonces que... Mirá, andate media horita, yo ya estoy yendo. Y bueno, yo creo que es lo de todas las madres. Uno a veces lo ve de afuera cuando no es madre, pero es bastante sacrificada la madre que trabaja y que es madre. Me parece que es mucho. Pero no soy una más, no creo que por claro. Eso...
María, no quiero tampoco detenerte mucho, pero me encantaría recordar alguna cosa contigo, que me dijeras, bueno, para mí, pasaje por acá, formar parte de Café Torrado, nombro dos, tres cositas que te hayan así marcado.
A mí me, por ejemplo, el ciclo que ahora estabas diciendo de este ciclo de productoras, pero también el ciclo de A Uno por el Pocillo, me parece que más allá del ciclo en sí mismo, hubo un gran reconocimiento a la gente que está atrás y a la gente de la radio. Por ejemplo, las entrevistas a Oriente, que ya no está más, uno de los porteros de la radio, o a Eduardo, que también, portero, que le decíamos el blandengue, porque venía de trabajar escoltando los restos del prócer, Artigas. O a la gente de administración.
Sí, era blandengue.
Era blandengue, llegaba a la altura permitida por el
sombrero.
Por el sombrero, muy fuerte. Pero a la gente de administración, que uno los ve todos los días y sin embargo después al aire no salen nunca y nadie hace una mención porque es como que se supone que están ahí, que trabajan. Y que ellos se sintieran parte de esto también, saliendo al aire. A mí eso me marcó. Me marcó como ciclo, me pareció buenísimo el reconocimiento y me parece que a ellos se les dio un lugar también interesante. Y después, algunos entrevistados, hoy hablábamos de Spagenberg, a mí me parece que fue muy bueno cuando venía periódicamente a dar su mirada de las cosas, de poder ver lo mismo que vemos todos, pero de un lugar diferente, de un ángulo distinto, y eso me parece que estaba bueno. todo el tema de color café para mí fue un descubrimiento, y si bien uno lo tiene ahí a Brasil y siempre está, ¿no?, la MPB como una referencia, obviamente me acerqué mucho más y fue muy lindo también hacerlo, fue lindo, fue disfrutable y aprendí mucha cosa. Me parece que va por ahí, pero todo uh-huh. lo que laburábamos entre semana, planificando, y el tema por eso de gestión cultural, que vos me empujaras a hacerlo, que para mí estuvo buenísimo, y decir, no es solo una idea que hay que plasmar, y hacer radio se puede hacer profesionalmente, buscando información, investigando, y eso estuvo bueno también.
Eso también es una de las cosas que increíble, ¿eh? Porque uno recuerda también cosas de aire en radio, que esto parece de perogrullo y no es así.
Claro.
Hay cosas muy fuertes que son las que pasan antes de la radio y que de repente generan todo el sentimiento, toda la emotividad, todo el contenido de la radio. Yo recuerdo aquellos encuentros en el sucucho de la discoteca, con aquel olor al estuche de papel, ¿cómo se llama? El sobre de papel de los discos.
Total.
Que esta radio
vinilo,
tenía,
Del
de
vinilo.
Vinilo. El olor del vinilo, los discos de vinilo, de esa discoteca que hoy marchó, estaba sucuchada allá en el transmisor, y que aquel periodo que compartimos el escritorio con las bibliotecarias.
Totalmente. Que hace poco tuve contacto con una de ellas y se acordaba de esa etapa en la que ellas estaban ingresando todo en la computadora.
Todos los discos uno por uno, ingresar nombre, autores, intérpretes, año del disco, nombre.
Los temas.
Y eso facilita enormemente después a la hora de esta de venir acá y con este archivajo, empezar pim, 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 pim y hacer una selección musical desde acá, es maravilloso. Está igual bien. Nos suple lo perfecto del estuche, del disco, de la ficha técnica de un disco,
del arte,
no lo suple. A mí como difusor me extraño mucho, y tanto así que estoy empezando, retomando una modalidad que tenía, de además de hacerlo, de presentar lo nuevo y de presentar las cosas que van llegando, de ir haciendo bloques de 15, 20 minutos de un compositor o intérprete, de un disco.
Claro.
Entonces, desmenuzarlo, que es lo diferencial que vos del otro lado podés recibir. No es solamente una compañía de, qué buena música pasó este loco hoy, ¿viste? Y qué variada, ¿no? Sino, ¿te acuerdas de ese disco? O mirá qué buen disco este, me quedó algo más. O esto es de fulano de tal época. Y ya le queda algo más anclado.
Claro. Igual tu archivo de CDs, ¿habías sacado todo el arte o no?
Sí.
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 Y también hay un tema de espacios, ¿no? Ahí sí. para guardar.
Ese sí que es el nuevo espacio. Esa risa.
Y nos metemos.
Fue lo que definió que estuviéramos juntos. Yo te agradezco un montón que hayas venido hoy, un domingo por la noche.
Divino, divino. Siempre me acuerdo, además, de cuando planificábamos el domingo, decíamos, bueno, pensemos, es un momento, un horario donde la gente está armando la agenda de la semana, planificando sus cosas, y es tal cual, uno el domingo de noche, pese a que tiene esa carga un poco a veces down, ¿no?, de decir, está medio bajón, medio de que empieza la semana, también es como un renacer, y decir, bueno, en esta semana quiero cumplir con esto, esto y esto, y planificarme, y si de fondo está Café Torrado, no se puede pedir más.
Sí, lo de la semana, lo de la agenda está barro, pero hay otros que planchan sus camisas.
Mira qué bien.
Hay otros como el Nico que hace su sopita de la semana, tranquilo, verduritas, todo picoteado mientras va escuchando. Y se cuelgan con algunas recetas también, ¿no?
Claro.
Se cuelgan con unas recetas. Me encantaría pasarles una de berenjena. Yo estoy... tengo berenjenas en el desayuno. Estoy... café con leche
pero
con berenjena.
Pero qué rico. Mira. Y además para esta época, divino.
Y están baratas, ¿viste? Y además... Y...
¿Hace feria?
Hago... No, más o menos. A veces, de vez en cuando, hago una feria y cosas. Me encanta el olor de la verdura, cuando empiezan a mojarla para que mantengan las... Me encanta pasar por ahí esas cosas, y el olor de la fruta, las frutillas cuando la hagan ese
recién. Ay, sí.
Es como diciembre, que lo trae un jazmín y el perfume que dura hasta enero.
Ah, me encantó.
María, te despedimos con Omara Portuondo y María Betaña con el tema Tal Vez, porque tal vez haya un reencuentro como este que lo confirma.
Muchas gracias por la invitación.
Y ha sido un placer haber compartido contigo el comienzo de este proyecto de Café Torrado.
Divino, muchas gracias.
Si no puede entrar a la gurisa Julita, a ver si. Mira, estaba la enana ahí. ¿Y no querrá decir algo saliendo al papá con el micro y la mamá?
No, me parece que no.
No vamos a decir.
No vamos a decir. Hola, Julia. Hola. ¿Mamá? ¿Dónde está? No, se inhibe.
No, me mira a mí. Yo no. Esto es barriguita nomás, mi amor. Bueno, chiquilines, Fer, placer de verte, ¿eh?
Gustazo. Y nada, felicidades, muchas.
Sí, señor.
Felicitaciones.
Y los compartiremos. Que buen ese camino de los libros.
No, no me dio tiempo de llamarte antes para le mandas un beso a Lolita de mi parte.
Un beso a vos por los libros, por esa gestión de escritura, por ese tipo que además, Fernando Tete es un loco que todo el tiempo está haciendo cosas. A veces lo querés matar. A veces, ¿no?
Es verdad. Asiente con la cabeza.
Ella asiente con la cabeza, María Vigo. Y Julia, mira, así para el costado, para abajo y por el dedo de la boca. Gracias, familia, por estar con nosotros.
Gracias
en un día como el de hoy.
Gracias por la invitación.
Un placer.